Esto es Momento Educativo. Toda la información y los reportes más completos del ámbito educativo de América Latina. Momento Educativo. Con la conducción del licenciado Carlos Martín Unterstein. Producción, licenciado Néstor Mancini. Momento Educativo llega a ustedes por gentileza de Azul Traful, productora de comunicaciones argentina. Producimos para comunicar. Eternity Radio HD, el mejor sonido latino. Comunidad Educativa Nueva Escuela del Sur, NES Secundaria, Argentina. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a una nueva emisión de Momento Educativo. En el programa de hoy vamos a hablar de neurociencias e inteligencias múltiples, aquel concepto desarrollado por el psicólogo Howard Gardner. Neurociencias e inteligencias múltiples aplicadas al campo educativo. Pero, ¿qué son las neurociencias? Las neurociencias son un conjunto de disciplinas científicas que estudian la estructura y la función, el desarrollo de la bioquímica, la farmacología y la patología del sistema nervioso y de cómo sus diferentes elementos interactúan dando lugar a las bases biológicas de la conducta. En el nivel más alto, las neurociencias se combinan con la psicología para crear la neurociencia cognitiva, una disciplina que al principio fue dominada totalmente por psicólogos cognitivos. Hoy en día, la neurociencia cognitiva proporciona una nueva manera de entender el cerebro y la conciencia, pues se basa en un estudio científico que une disciplinas tales como la neurobiología, la psicobiología o la propia psicología cognitiva. Un hecho que con seguridad cambiará la concepción actual que existe acerca de los procesos mentales implicados en el comportamiento y sus bases biológicas. Nuestra entrevistada de hoy es Liliana Elizabeth Guaypan, prestigiosa docente, escritora y neuropsicoeducadora de Argentina. Liliana Guaypan ocupó cargos directivos en el nivel medio y actualmente se desempeña como docente y coordinadora pedagógica del nivel primario y secundario en la comunidad educativa Nueva Escuela del Sur y NES Secundaria de la ciudad de Bernal, Buenos Aires, Argentina. Comenzamos la charla preguntándole a Liliana Guaypan qué es la neuropsicoeducación. La escuchamos.
La década del 90 se caracterizó por las investigaciones que se hicieron en torno del cerebro en particular, ¿no es cierto? Y en especial el cerebro como director de la orquesta de todo el organismo y su del ser humano y su conexión con el entorno. Lo que favoreció muchísimo el hecho de que se pudieran estudiar el cerebro como lo estamos estudiando ahora es el hecho de que apareciera la tecnología y que incorporara los diagnósticos por imágenes, ¿no? Entonces, todo lo que es estudio del cerebro por imágenes dio la posibilidad, que antes era inexistente, de estudiar el cerebro en funcionamiento. A partir de allí, bueno, empezó como una carrera de descubrimientos importantísimos que nos pusieron, que nos enfrentaron con la realidad que tenemos los docentes, que somos, juntos con los psicólogos y los psiquiatras, las personas que más trabajan con cerebros en formación, ¿no? Y en el caso de los docentes, con cerebros en su mayoría que podríamos llamar sanos, ¿no? O normales. A pesar de que todos los cerebros son bastante parecidos, sin embargo las mentes son absolutamente distintas. Entonces, a partir de los estudios de Howard Gardner, Gazzaniva, Punset, un montón de científicos que empezaron a difundir esos conocimientos de una manera que pudiera ser accesible a los educadores. En nuestro caso, nosotros iniciamos esta investigación este trabajo y esta formación a través del conocimiento con el doctor Lovat Gradner, que nos impulsó a estudiar neuropsicoeducación. Y esto que quería decir, que bueno, empezar a estudiar el funcionamiento del cerebro, pero fundamentalmente relacionado con la actividad de cómo aprende el cerebro. En ese momento entonces, en nuestro caso en particular como institución educativa, y estoy hablando de la Nueva Escuela del Sur, de Bernal, Quilmes, provincia de Buenos Aires, Argentina, empezamos en el 2005 y el estudio de la neurociencia nos hizo dar cuenta de que este era un conocimiento muy importante. Saber cómo aprende el cerebro nos hace ser mejores personas, y que este conocimiento tenía que ser, esta información tenía que ser transmitida hasta los chicos. Así es como empezó en el 2006 el programa que se llama Cerebrones, que enseña cómo funciona el cerebro a partir de los 8 años. Ahora, en este momento, hace 3 años ya, que estamos enseñando a los nenes de primer grado cómo funciona su cerebro, porque también hay una deuda muy importante, como dice Edward Punset en su libro El camino a la felicidad, y es que durante todo el siglo pasado, y los siglos anteriores también, la educación puso el punto de referencia en el razonamiento. Y hoy en día ese paradigma ha sido desplazado hacia otro factor que es fundamental y que tiene que ver con las emociones. Hoy en día, gracias a la neurociencia, sabemos que la razón no domina todo, sino que, por el contrario, algunos dicen en el 70, otros dicen en el 80, y algunos se animan a decir en el 90% de los casos nuestras decisiones no se toman por raciocinio, sino que se toman por un impulso emocional. Independientemente de el porcentaje que afecte nuestras emociones, lo importante o lo fundamental es saber que en la mayoría de los casos estas decisiones que tomamos con el impulso de la emoción a veces nos hacen cometer errores. Y no es que digamos que tenemos que controlar las emociones y matarlas o tenerlas atadas, sino reconocerlas, saber que tiene mucho poder sobre nosotros y que nosotros en general, en la mayoría de las veces, lo que hacemos es sujetar o someter la razón a esas decisiones que tomamos emocionalmente. Es decir, si nosotros insultamos a alguien por un impulso, somos muy capaces de darle argumentos fantásticos y razonables que justifiquen el hecho de haber insultado a alguien.
Liliana Huaypan es la creadora del proyecto Cerebrones, neurociencias aplicadas a la educación. ¿Cómo es una actividad concreta en el aula del proyecto Cerebrones?
Bueno, en general, lo que nosotros hacemos en primero y en segundo grado, trabajamos con imágenes, con canciones, con versos, ¿no? O sea, con canciones con rima clásica, porque también uno de los hechos fundamentales o de las estrategias fundamentales que apuntan a aprender sobre el cerebro y fundamentalmente a aprender es el papel que juega la memoria. Entonces, si bien en un momento hubo como un tiempo en el cual la memoria parecía que decir estudiar cosas de memoria era una cosa horrenda, y hoy en día lo que reconocemos es que tenemos una memoria, en realidad somos los seres humanos memoria, precisamente porque están todos nuestros conocimientos, o la mayoría de ellos, están relacionados con el impacto emocional que hacen a nosotros. Entonces nosotros nos divertimos con los chicos, jugamos, cantamos canciones, las bailamos, las mimetizamos, y bueno, esa es una de las actividades. También lo que hacemos es modelar cerebros, modelar los tres modelos de cerebros, hacemos títeres que representan a las emociones y dramatizamos emociones. Tenemos hora del círculo. La hora del círculo es cuando todos nos ponemos en círculo con los chicos y cada uno cuenta qué es lo que le pasa con respecto a sus compañeros, a lo que les da miedo, a los que le producen mucho placer. También se los incentiva a hacer actividades que tengan que ver con agradecer lo bueno que reciben de sus compañeros, con poder decirles a sus sus amigos lo que los quieren, lo que necesitan. Es decir, un trabajo que tiene que ver muchísimo en primero y segundo grado con las emociones. Después, a medida que va pasando el tiempo, se van incorporando nuevos conocimientos y siempre son actividades que tienen que ver con el taller, dramatizar. Por ejemplo, el tercero se habla mucho sobre la evolución, tenemos juegos de cartas sobre la evolución, tenemos memotex, tenemos un juego interactivo que hicieron los chicos, que hicieron exalumnos de la escuela, donde se habla del cerebro reptil y el protagonista es Coco Loco, y ahí se trabaja jugando con las principales características del cerebro de reptil, y se trabajan con el cuidado del territorio, la supervivencia esencial, el ataque y huida, que es la primera reacción que tenemos los seres humanos frente a la sensación de peligro, la necesidad de hacer rutinas, ¿no? O sea, el cerebro reptil, que es nuestro cerebro más primitivo, lo serena muchísimo saber qué es lo que va a pasar en el día, aunque después tengamos que reformarlo, ¿no? O sea, que haya cuestiones para modificar, pero tener planificado un día serena a nuestro cerebro de reptil y por lo tanto predispone mejor para el trabajo. A veces esto parece muy conductista, pero son ciertas pautas que tienen que ver con herramientas que damos para que el aprendizaje pueda ser más eficaz, ¿no? Cuando llegan a quinto y sexto grado empiezan a trabajar sobre el camino de la felicidad, y el camino de la felicidad tiene que ver con soñar, planificar, ser creativo y llegar a colaborar con otros. La idea fundamental es empezar a conocerse a sí mismos para luego terminar en sexto en un trabajo que tiene que ver con la solidaridad, porque lo que nosotros pensamos es que aprender sobre el cerebro nos hace mejores personas y nos hace descubrir que lo mejor que podemos hacer como personas es ayudar a los que nos necesitan. Y no porque es teoría, porque queda muy bonito, ni nada por el estilo, sino porque es saludable. Nuestro organismo, nuestro cerebro está preparado y para ayudar a otros. Somos la única especie que puede ayudar a otros sin esperar una recompensa. Los chimpancés, que como nosotros tienen neuronas en espejo, que es el descubrimiento que hace Marco Iacoboni con un equipo en los años 90, que demuestra que nosotros tenemos unas neuronas en espejo que son las que nos permiten ponernos en el lugar del otro, son la clave de la empatía. Eso es uno de los descubrimientos más importantes, porque a raíz de eso los monos, los chimpancés también tienen neuronas en espejo y pueden ayudar a otros, siempre y cuando no esté en juego la comida, ¿no? Es decir, un chimpancé no le da comida a otro, pero nosotros como seres humanos podemos reconocer que si el otro tiene más hambre que nosotros, podemos dejar de comer nosotros para que el otro coma. Y entonces, bueno, ese es el sentido que le damos al trabajo en sexto grado. Lo trabaja el profesor que se llama Mauro Quedayán, que está muy comprometido con esta tarea. Y entonces los chicos realizan distintas actividades para juntar dinero, ropa, comprar libros y colaborar con los chicos que menos tienen. Y no solo colaborar con un sentido asistencialista, sino de ir a compartir, armar juntos con quien necesite una biblioteca, jugar al fútbol o a cualquier actividad, hacer otro, pintar un salón. Van surgiendo de acuerdo a las necesidades, las actividades surgen de acuerdo a las necesidades de las instituciones con las que comparten.
Entre mis brazos te quiero. constantemente mía, mía. Cierro los ojos y aquí estás, en medio de mis lágrimas y en todo lo demás. Constantemente mía, mía. Te escucho entre cualquier lugar.
Productora de comunicaciones. Producimos para comunicar. En China, todas las personas que ven al emperador deben saludarlo con una reverencia. Los únicos que no deben hacerlo son los educadores, porque dicen que sin educadores no existirían los emperadores. Imitemos este pensamiento para que en América Latina el rol del docente tenga el lugar privilegiado que debe tener en nuestra sociedad.
Liliana Waipan también es investigadora del concepto de inteligencias múltiples desarrollado por Howard Gardner. Pero concretamente, ¿qué son las inteligencias múltiples y cómo se aplican en el aula?
Howard Gardner fundó su teoría, que ya no es más teoría, sino que ya está absolutamente comprobado, inclusive sigue tardando. Es un proyecto que se llama Proyecto SEO, que también empezó en los 90 y que habla y se basó en el estudio de los minicerebros de Michael Gazzaniga. Nosotros, en los lóbulos prefrontales, que es donde tomamos la mayor parte de nuestras decisiones, lo que nos hace humanos, tenemos la tercera capa, segunda y tercera capa, formada por minicerebros. Él llamó minicerebros, ¿por qué? Porque son especialistas, ¿no? Es decir, son unos pequeños, pequeñísimos, ¿no es cierto? Cerebros que se ocupan de distintas actividades. Todos tenemos todos, pero algunos tenemos desarrollados más. ¿Qué quiere decir? Que no existe una sola inteligencia, que es la lógico-matemática o la lingüística, que son las que fuimos educados tradicionalmente, ¿no? sobre todo durante todo el siglo XIX y parte del siglo XX. Lo que hace Howard Gardner es empezar a estudiar. Él empieza a ver que había chicos que tenían, o sea, había estudiantes, es psicólogo, que había estudiantes que tenían muy buenos rendimientos en todo lo que tenía que ver con matemáticas y lengua, pero que sin embargo no podían relacionarse bien ni acceder a puestos de muchas más responsabilidades, porque había habilidades sociales de las cuales no contaban. Entonces, de ahí llegó, después de la inteligencia lógico-matemática, a que también hay una inteligencia interpersonal, que tiene que ver con las relaciones sociales, ¿no? Y la forma de conectarse con el mundo, que es una inteligencia emocional. Después, que hay una inteligencia intrapersonal, que es la de reconocer cuáles son nuestras habilidades. Y después llegó a otras, acá nombramos cuatro, y llegó a otras cuatro más, que son la lingüística, la kinestésica, la plástica, la biológica y la visual, ¿no? Bueno, hoy en este momento está más o menos llegando a la decimosegunda. Pero lo que fundamentalmente significa es que cuando uno plantea actividades, en el caso concreto del aula, lo bueno es por lo menos respetar tres características fundamentales, que son los estilos de aprendizaje, que están relacionados con las inteligencias múltiples, ¿no? Uno aprende viendo, aprende escuchando o aprende moviéndose. O sea, visual, kinestésico y auditivo. Entonces, en general, lo que uno trata es de proponer proyectos que tengan actividades optativas y actividades obligatorias que apunten a estos tres estilos de aprendizaje, ¿no? En realidad, el docente lo que debiera pensar es en que cada alumno, cuando tiene que enfrentar un nuevo conocimiento, tendría que hacer un recorrido que lo lleve a pasar por sus especialistas, por sus distintas inteligencias, primero para conocerlas, para desarrollarlas, y después porque también el saber de cuáles son sus habilidades particulares también ayuda para el trabajo en equipo. Y entonces armar equipos con inteligencias complementarias potencia las posibilidades de los resultados.
La profesora Liliana Guaypal es coautora de un libro llamado Integrando la neuropsicoeducación al aula, libro de gran repercusión en América Latina. Concretamente, ¿para quién fue escrito este libro, Liliana Guaypal?
En realidad, nosotros con mi amiga Mabel Limongeli, que es con la que escribimos el libro y estudiamos juntas, lo que pensamos era que las dos somos docentes, las dos estamos en actividad y hemos estado en actividad mucho tiempo. Entonces pensamos que lo que nosotros veíamos, aprendíamos y veíamos en nuestros alumnos tenía que ser transmitido no solo a los docentes, sino también a los padres y a los que trabajan en educación. Entonces este libro es fundamentalmente eso, el resultado de la experiencia y el estudio que hicimos y la experiencia. Y tiene mucho que ver con eso, ¿no? O sea, además de contenidos teóricos, hay una serie de contenidos prácticos que están relacionados en cómo llevar la neurociencia al aula. Y sobre todo lo que más nos parece importante a nosotras, y es el mensaje que llegamos, que esto de que aprender sobre el cerebro nos hace mejores personas y que estos conocimientos no solo son para los docentes, que los chicos, que son los protagonistas de su propio aprendizaje, tienen que saber qué les está pasando cuando aprenden y llevarlos a esta actividad, ¿no? Esta operación mental que es la metacognición, saber cómo aprendo permanentemente y desde chiquitos, ¿no? Que eso les da la posibilidad de optimizar sus tiempos y sus espacios de aprendizaje.
Finalmente, Liliana, ¿qué mensaje le dejarías a todas las personas relacionadas con la educación que están escuchando en relación a este nuevo paradigma que son las neurociencias aplicadas al campo educativo?
Me parece que, bueno, que tenemos la obligación los docentes de involucrarnos en el estudio de la neurociencia porque es una herramienta fundamental para el trabajo en el aula, y que la inteligencia emocional, que las emociones que en algún momento nos hicieron elegir la carrera de docentes nos tienen que guiar en ese camino, y me encantaría poder intercambiar con gente con docentes de distintos lugares de América esto que uno aprende, porque seguramente descubriría muchas cosas que enriquecerían mi trabajo. Eso me gustaría muchísimo.
Asunta Full, productora de comunicaciones. Producimos para comunicar.
Si desea comentar o participar de Momento Educativo, envíenos un mail a eternityradiohd@yahoo.com.ar. eternityradiohd@yahoo.com.ar. Para ver todo el proyecto de neurociencias de la profesora Liliana Guaypal, puede visitar www.cerebrones.com o enviarle un mail directamente a Liliana Guaypal a este correo electrónico: Liliana Guaypal, todo junto, con W, lilianaguaypal@yahoo.com. Soy Carlos Unterstein y los espero en una nueva edición de Momento Educativo. Gracias. Hasta aquí, Momento Educativo. Toda la información y los reportes más completos del ámbito educativo de América Latina. Momento Educativo, con la conducción del licenciado Carlos Martín Unterstein. Producción, licenciado Néstor Mancini. Momento Educativo llegó a ustedes por gentileza de Azul Graful, productora de comunicaciones argentina. Producimos para comunicar. Eternity Radio HD, el mejor sonido latino. Comunidad Educativa Nueva Escuela del Sur, NES Secundaria Argentina. Si desea contactarse con nosotros, envíanos un mail a eternityradiohd@yahoo.com.ar. Será hasta el próximo encuentro. Thank you.